SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Ya saben que los martes viajamos lejos, lo hemos hecho en Concorde, en barco de vela, en moto, en fin, en casi todos los medios posibles. Pero hoy, Bruno Galindo, vamos a viajar más que nunca, lo dejaba ya apuntado antes a lo imposible, porque vamos a viajar más lejos que nunca, Bruno. Sí, ¿a dónde?
Así es, esta vez el viaje es a lo estelar. Va de materia oscura, de radiación cósmica, de nebulosas y supernovas y de cómo el Sol expande protones y neutrones que chocan en los polos formando la luz.
Uy, 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 te veo un poco como el replicante de la escena final de Blade Runner.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Ay, qué maravilla.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Bueno, es curioso cómo hablar del universo, de la física cósmica, tantas veces es hablar también, bueno, de la vida, de la muerte, de lo trascendente, pero bueno, a lo nuestro, venga, va. ¿Tú has visto cosas que no creeríamos?
Pues yo no, Pedro, yo no. Pero te aseguro que los que manejan el tema de hoy sí que las han visto. Uh-huh. No sé si naves de ataque más allá de Orión, pero seguro que cosas increíbles. Porque hoy, como ya te he dicho, vamos a hablar de lo espacial. Y como aquí no nos llega el presupuesto para viajes interestelares, de esos que tanto gustan a los tecnomillonarios como Jeff Bezos, o a Elon Musk, que quiere irse a Marte, y a mí me parece muy bien que lo haga, o a gente con mucha pasta y ganas de llamar la atención, como la cantante Katy Perry, pues de momento nos quedamos en Tierra para hablar de turismo astronómico. Miramos al cielo de toda la vida, eso nos lo hemos contado desde la Biblia hasta el Principito. Está en Kubrick y está en David Bowie. Pero hemos empezado a hacer astroturismo en 2003, hace poco más de 20 años.
No sé nada.
Esta es una idea de la UNESCO para poner en valor el patrimonio astronómico mundial. Y yo creo que es una buena idea. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que suele pasar con el turismo convencional, que da de comer a mucha gente, pero es altamente contaminante, ruidoso y gentrificador, el astroturismo nos lleva a lugares pequeños, tranquilos y, sobre todo, y esta es la clave del asunto, a poblaciones con poca luz eléctrica o que la dosifican debidamente.
¿Qué?
Fíjate que el éxito de este formato de turismo está en apagar y no en encender luces a saco como hacen algunos en Navidad. Y no estoy mirando a ningún alcalde gallego en particular.
Acaba de arrancar a Navidades, no planeta Tierra.
En el planeta Tierra, casi nada. Bueno, encender las luces con el consiguiente aumento de estrés lumínico para humanos, también para animales, baja melatonina, insomnio.
Eso es. Bueno, te quiero hablar de dos mecas del astroturismo. Vale. La primera es Chile, en particular el desierto de Atacama, en el norte, muy cerca de Bolivia.
¿Conoces el desierto de Atacama?
Conozco, sí, he estado algunas
veces.
Y te contaré que es un lugar de altura, llega a rondar los 5.000 metros y que es el sitio más árido del mundo. Roca, volcanes, salares y una tierra roja que te hace pensar que estás en Marte. Eso si miras al suelo, miras hacia arriba, lo que tienes es el cielo más cristalino de día y más estrellado por la noche.
Claro.
Ese cielo increíble. Y tiene de media 340 noches despejadas al año, es decir, sin una sola nube. Entonces, por eso, y también aprovechando la falta de contaminación lumínica, porque eso es, bueno, es poco más que un pueblo, los hoteles de la zona, que son pues hotelitos, ahí todo es bastante pequeño, se han equipado con telescopios de buen porte y la gente que visita el lugar pues se lo goza mirando estrellas y planetas. Y para que veas que no te miento y que no exagero, te diré que ahí está la NASA con una de sus bases clave y que ahí tienen el mayor radiotelescopio del mundo.
Fíjate. Oye, creo que mencionabas dos mecas, ¿no?, del astroturismo.
Dos mecas, exactamente. Entonces, la otra, pues somos nosotros.
Anda.
Porque España es un país idóneo, dado que tenemos muchos lugares que reúnen el triple requisito del astroturismo. Baja contaminación lumínica, cielos despejados y una infraestructura suficiente.
Vale.
¿Qué sitios reúnen esos requisitos? Pues te digo algunos. La Sierra Morena en Andalucía, por ejemplo. Vale. El Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura. Uh-huh. La Sierra de Gredos. Ah. Zona, por cierto, recientemente afectada por los incendios. Sí. Razón de más para ir de visita y echar ahí
ayudar, una
manillo. El Desierto de Tabernas en Almería, que no diré que es nuestra Atacama, pero un poco sí. Vale. Y la isla de La Palma, en Canarias, donde, por cierto, se aprobó en 2007 la llamada Declaración de La Palma, uh-huh. que estableció, con respaldo de la UNESCO, que un cielo nocturno limpio es un derecho inalienable para la humanidad y un patrimonio a defender.
Fíjate, pues sí, sí, lo es. Vamos a saludar en nuestra emisora en Gijón a Alejandro Catalá. Él es ingeniero en telecomunicaciones, máster en astrofísica, doctor en física y secretario de Astroal. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Nos escuchas en Gijón, pero sí. He mencionado Astroval. Astroval es una asociación que tiene sede en Valladolid, si no me equivoco.
Eso es, sí, sí.
Bueno, pues cuéntanos qué es Astroval.
Sí, bueno, Astroval es la Asociación Vallisoletana de Astroturismo. ¿Sí? Es una asociación que hemos montado en respuesta un poco a la necesidad de Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid de fomentar el astroturismo en la provincia de Valladolid.
Ajá. ¿Cómo se valida? Porque, claro, alguien puede decir, bueno, pues chico, yo me echo al campo, me miro al cielo, ¿no? Y ya estoy practicando el astroturismo. Pero entiendo que hay maneras de validar un lugar de observación.
Eso es, sí. Al final, bueno, pues cada uno cuando va al pueblo mira hacia arriba y ve las estrellas,
ya,
¿no?
Claro.
Pero no todos los pueblos tienen las capacidades o la cantidad de estrellas que podemos ver. En realidad el ojo desnudo puede ver en torno a 3.000 estrellas, pero digamos que con la llegada del LED, de la iluminación LED, pues hemos perdido bastante de esas estrellas. Uh-huh. Porque estamos iluminando mal en los pueblos. Estamos iluminando parte de la luz, iluminando hacia arriba. Estamos iluminando con luz blanca, con luz fría, uh-huh. luz por encima de 4.000 Kelvin, que se llama en términos técnicos. Y bueno, pues esos factores lo que hacen es dispersar luz azul por la atmósfera, que nos ciega un poco a los humanos y nos apaga estrellas.
Alejandro, ¿cómo se organiza una observación? ¿Y qué es lo que enseñáis?
Sí, bueno, las observaciones astronómicas al final, depende de dónde vayas, pues te adaptas al público y a la iluminación que tengas también. No es lo mismo hacer una observación astronómica en el centro de Valladolid, por ejemplo, o de Madrid, que hacerla en un pueblo remoto de Soria, por ejemplo. Entonces, cuando estamos en centros de ciudades, al final el astroturismo se puede hacer en todas partes, ¿vale? Pero digamos que el objetivo del astroturismo es diferente. Cuando estamos en ciudades grandes, donde la contaminación lumínica es muy grande y solo podemos ver planetas y la luna, pues nos adaptamos a eso, ¿vale? Uh-huh. Y estudiamos un poco pues, cómo observar la luna, en qué fases concretas es mejor observarla porque vemos más sombras de los cráteres, vemos los planetas y sus lunas. No sé si sabéis que podemos ver a simple vista 5 planetas.
No.
Pues sí, podemos ver Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y aparte de eso, con un telescopio pues podemos descubrir, por ejemplo, las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, los anillos de Saturno. O sea que ya podemos sacar jugo desde el centro de la ciudad.
Claro, pero Alejandro, porque tú dices, podemos ver a simple vista 5 planetas.
Sí.
Pero es que claro, no solo consiste en, digamos, en mirar, sino en saber ver o en saber
eso
mirar.
Es,
¿no? Porque tienes que saber cuáles son los planetas.
Eso es. Otro de los ingredientes del astroturismo es el conocimiento.
Claro.
Al final este es un turismo que es cultural, que es científico y que es un poco de conocer y de, bueno, pues relacionar lo que son las estrellas con las historias que se contaban antiguamente, pues mitología, un poco de cultura de los pueblos, cultura histórica de esas interpretaciones de las estrellas. Y claro, dentro de ese conocimiento, pues el saber ubicarse dentro del cielo, el saber identificar las constelaciones, el saber qué es una estrella y qué es un planeta por la diferente luz que emiten. Y claro, y eso pues al final pues te da esa riqueza de conocimiento y de interpretación del cielo estrellado.
¿Es necesario comprarse un telescopio si uno quiere empezar?
No, para nada.
Vale.
Para nada. El astroturismo o la astronomía en general hay que comenzarla desde el ojo desnudo. Es decir, tenemos que aprender precisamente a eso, a navegar por las estrellas, a poder identificar las diferentes constelaciones, a saber qué estrellas de esa constelación te llevan a otras constelaciones, a poder identificar diferentes objetos. Podemos incluso ver una galaxia, desde el hemisferio norte, una galaxia que está a 2,5 millones de años luz, que es la galaxia de Andrómeda, la podemos ver a simple vista, no hace falta un telescopio. Y a partir de ahí, ya si nos va picando el gusanillo, pues ya subimos de categoría. Podemos empezar con unos prismáticos 10x50, son unos instrumentos ideales para recorrer el cielo de una forma un poco más profunda, como vemos a simple vista.
Alejandro, sí. Okay. Hablabas de identificar los objetos. Yo te quería preguntar por los satélites. Sí. Observación aparte, ¿es un problema que estemos llenando el cielo de cacharros o todavía cabe muchos más?
Pues es un problema a nivel sobre todo astrofotográfico y científico, porque sí que es verdad que los satélites al final con sus paneles solares lo que hacen es reflejar la luz del sol, y esa luz del sol se refleja hacia la Tierra y los vemos, digamos, pasar. En las fotografías que tomamos tanto a nivel científico como a nivel de aficionado, pues se ven esas trazas de satélites por las tomas que vamos sacando. Afortunadamente sacamos varias tomas para luego promediarlas y sacar un poco el objeto astronómico, y ahí, bueno, pues se corta un poco esa luminosidad de los satélites, pero tenemos muchos y me temo que vamos a tener muchos más, así que va a ser un problema bastante recurrente.
Claro, el gran acontecimiento para quienes amáis mirar al cielo y sabéis mirar al cielo va a ser el eclipse, ¿no, Alejandro?
Eso es. Ah. Digamos que es el detonante del astroturismo, claro. en muchos lugares, sobre claro, todo claro. Los de la franja del eclipse, sí.
¿Cómo te estás preparando tú? ¿Dónde lo vas a ver? O qué, yo qué sé, en fin.
Pues mira, yo desde casa lo puedo ver. Yo vivo en Tudela de Duero, que es un pueblo de Valladolid, sí. Y allí desde la terraza lo puedo observar. Pero bueno, al final pues va a depender un poco de las condiciones climáticas, porque ya sabéis que son dos ingredientes clave los que tenemos en este eclipse, y es un horizonte oeste despejado, sí. ¿Vale? Sin obstáculos visuales, y luego que tengamos cero nubes, o por lo menos cero nubes en torno al sol.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, pues al final tengo varios candidatos y dependerá un poco de esas condiciones.
¿Tú crees que un acontecimiento como este eclipse puede acabar despertando, voy a llamar vocaciones, igual no es la palabra, ¿no?
Pero sí.
Vocaciones entre la gente, ¿no? Que de repente
sí, por...
diga, hostia, perdón, esto de mirar al cielo, qué guay.
Sí, sí, por lo menos interés y curiosidad, sí. Además, yo siempre lo digo en las charlas, y es que el eclipse de sol es el fenómeno más espectacular que podemos ver a simple vista, el fenómeno astronómico más espectacular. Lo siguiente serían las auroras boreales o australes, pero el eclipse de sol a simple vista pues es una sensación extraña, porque al final se apaga el cielo, podríamos decir, aunque se ve, digamos, ese horizonte iluminado. Podemos ver planetas, de hecho en este eclipse vamos a poder ver a Venus y seguramente a Júpiter también. Y podemos ver cosas que no podemos ver en otras condiciones, y es la corona solar cuando se tapa completamente el sol.
Alejandro, aparte del eclipse, decía Carl Sagan que mirar al espacio es mirar al pasado, a propósito de que mucho de lo que vemos en el cielo ha ocurrido hace miles de años, ¿no? ¿Qué es lo más antiguo que podemos ver si miramos a través de un buen telescopio? Me imagino que dependerá del
telescopio,
del telescopio, ¿no? Pero...
Sí, a ver, nosotros a simple vista ya os decía que podemos ver una galaxia que está a 2,5 millones de años luz, es decir, estamos viendo la luz que se emitió hace 2,5 millones de años, ¿vale? Antes incluso de que el humano estuviese caminando por la superficie de la Tierra. Y mirando con un telescopio, lo que hacemos es, al final un telescopio es como una máquina del tiempo, y lo que hacemos es mirar más atrás en el tiempo. Podemos ver galaxias mucho más lejanas, y por tanto la luz tarda mucho más en llegar, y estamos hablando de millones de años luz. Y luego si nos vamos a los telescopios profesionales, pues estamos viendo las primeras formaciones, tanto estelares como galácticas, de los orígenes del universo, cuando habían pasado unos pocos a cientos de miles de años.
Estamos hablando de lugares a los que ir para observar el cielo en condiciones óptimas. No sé, recomiéndanos algún lugar o alguna zona de España o algún punto de observación especialmente óptimo.
Sí, pues mira, en España tenemos, aparte de los lugares que habéis comentado ya, tenemos los lagos de Sanabria o la zona de Sanabria en Zamora. Tenemos la zona de Cuenca, ¿vale? Tenemos también en Aragón la zona de Molina de Aragón, y también en Soria. En Soria también tenemos zonas bastante oscuras y además el clima acompaña bastante. Y por supuesto en el sur pues tenemos Cabañeros, Tenemos Ávila, al oeste de Madrid. ¿Sabéis que tenemos que alejarnos 80 kilómetros de Madrid para poder ver la Vía Láctea?
Pues, 80 kilómetros.
80 kilómetros. No, porque el halo de iluminación de Madrid, que se extiende 275 kilómetros, no nos deja ver esa Vía Láctea. Y luego más hacia el sur, pues Sierra Nevada y, por supuesto, si nos vamos a Canarias, pues Tenerife y La Palma son las grandes estrellas.
Ajá. Hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho antes, y es el impacto de la tecnología LED, ¿no? De hecho, has mencionado expresamente, ¿no?, ese tipo de iluminación, o voy a decir bombilla, el impacto que tiene en las condiciones lumínicas de nuestros entornos.
Eso es. Sí, ahí lo que ha pasado es, nosotros veníamos de una iluminación de vapor de sodio, ¿vale? Era una iluminación más anaranjada o más cálida, que emitía en determinadas longitudes de onda, ¿vale?, en determinadas frecuencias. Y hemos pasado a una tecnología LED que emite en todo el espectro, ¿vale? Emite luz de todos los colores, podríamos decir. Y al final también se ha abaratado el precio, ¿vale? Ha subido la eficiencia, ha bajado el precio y entonces sucede la paradoja de Jevons, que se conoce, y que quiere decir que conforme baja el precio, en vez de, digamos, abaratar las instalaciones que hacemos, lo que hacemos es gastar más, iluminar más, iluminar en zonas que no teníamos iluminadas, aunque no haga falta. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es mantener la factura de la luz, pero iluminando más. Y eso, aparte de ser perjudicial para la regulación de las hormonas, ya habéis comentado también el tema de la melatonina, y para la fauna también, porque al final pues atrae determinadas especies de insectos y reduce un poco la población de los cazadores en torno a las zonas donde tendrían que estar cazando, pues también tenemos que se ha iluminado con una luz que es muy fría, una luz de 4000 Kelvin de Comet. Sí, comentábamos. Y esa luz fría al final tiene mucha componente azul. Y esa componente azul se dispersa mucho en los aerosoles de la atmósfera, se dispersa incluso en los ojos de las personas. Al final, las personas mayores incluso pueden sufrir de deslumbramiento también, porque esa luz azul se dispersa mucho.
Qué curioso, no conocía yo esta paradoja, pero claro, tiene todo el sentido. La tecnología sea barata, pues voy a poner luces en este camino que antes no estaba iluminado, porque me cuesta muy poquito ponerlas, ¿no?, dirá el ayuntamiento. Pues no, pues mal. Bueno, pues Alejandro Catala, astrofísico, miembro de Astroval, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido
muchas
un placer.
Gracias a vosotros.
Bueno, Bruno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, tienes tiempo para una cita, pero muy rápida si quieres.
Pues mira, una cita de Carl Sagan, el científico y divulgador a quien mencionaba antes, que decía: todos estamos hechos de polvo de estrellas. Y es verdad, porque más allá de lo poético, los átomos de la mayor parte de nuestro cuerpo fueron creados en estrellas y reciclados por el universo antes de formar la Tierra y a nosotros. Así que todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo es básicamente la misma materia.
Bueno. La semana que viene más.
Eso.
Qué
hasta
bien,
el martes.
Gracias, Bruno. Hasta el martes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.